El cofre del Capitán Morgan, hoy con Patricia Arroyo, con Patricia Valle. Bienvenidas, hola de nuevo, capitanas.
Hola, hola.
Y
hola.
Bueno, que después de esta entrañable, ¿no? Primera entrevista que hemos
tenido.
Sí,
muy divertida.
Ha sido muy divertida.
Y sí, muy chuli. Sí,
sí, sí. Sí, que no sé qué pasa los miércoles entre el cofre escolar y el cofre...
Mucho niño.
Mucha juventud.
Y porque somos muy
chiquilleras. A veces se nos pega algo, ¿no? Sí, que sí, se nos puede pegar un poco, ¿no?
Como se nos pegue más, buenas somos tú y yo, cuidado.
Eso iba a decir.
Sí, más o menos.
Bueno, a lo que vamos, a lo importante, nuestra siguiente invitada ya con nosotros, así que os subo micros, yo bajo el mío y os quedáis al mando.
Pues vamos a hablar con Catalín. ¿Catalín? ¿Catalín? ¿Cómo te gusta?
Catalín.
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 Vale, ya.
Dejémoslo fácil.
Que es una mujer bellísima que tengo ahora mismo
Muchas
delante.
Gracias.
Sí, sí, lo
Muchas
eres.
Gracias.
Y nos va a contar un montón de cosas. Un montón de cosas porque su vida ha sido muy azarosa. Muy azarosa porque tiene una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente y no se acertaba con el diagnóstico y todas las consecuencias que ha tenido eso hasta el día de hoy, ¿no?
Totalmente.
Entonces, podemos empezar por donde tú quieras.
A ver, a mí me parecería como presentación un poco explicar, ¿no? Los últimos años, digamos, que ha sido los años de más degeneración. Y claro, ¿cómo hemos llegado ahí? Pues yo en principio soy una persona que físicamente no se me aprecia enfermedad alguna. Cualquiera que me vea por la calle, para nada pensaría que se me da la situación que se me da. Sin embargo, digamos que durante casi prácticamente toda mi vida, pero muy acusado a partir de los 15 años, empecé con continuos dolores gástricos, intestinales. Con el paso de los años visité cientos de especialistas. Al final nadie sabía decirme nada y pues lo que suele pasar. Subjetivamente valoran a una persona, es que eres nerviosa. Eres nerviosa, entonces somatizas todas las dolencias por el estómago y el intestino, ¿no? Uh-huh. Al final, claro, eso se pudo sostener durante un tiempo, pero al final, pues en la vida tuve, digamos, la suerte o la desgracia de tener más acontecimientos, un poco así, pues, que no nadie los quiere, digamos. Pero bueno, en 2011 ya tuve un accidente de tráfico y digamos que eso ya incrementó todo. La parte gástrica se fue de madre. Ya digamos que la espalda con una escoliosis que tenía de base nunca me había dado problema alguno y sin embargo a partir del accidente digamos que todo se descompensó. No deja de ser muchas fuerzas que se reciben, ¿no? Y claro, a partir de ese momento empecé ya pues con la parte de raquis. Con la parte de raquis en Ugarmen pues llevo desde el 2011. Porque al igual que me habían dado el alta, pues volví
sí,
después del accidente de tráfico.
Tenemos que hacer un apunte y es que en medicina todos los médicos te decían que todo lo que a ti te pasaba
todo era de nervios,
era del accidente y de
y
nervios,
de los nervios
y de que tú eres una persona
nervios,
así,
las cosas evidentes. Sin lugar a dudas, en ningún momento se profundizó por parte de ningún especialista.
¿Cómo
es
se llama
más,
tu enfermedad, Catalín? Que no nos
a día
dicho.
De hoy yo estoy diagnosticada de dos enfermedades. Una rara, que es la uveítis bilateral anterior, reditivante.
¿Qué es eso? Cuéntanos.
Pues la uveítis le da el nombre de la enfermedad se la da la uvea. La uvea es una de las capas que recubre el ojo, el globo ocular. Esta capa se inflama y al inflamarse impide que el iris haga correctamente su trabajo. ¿Qué sucede? Aparece una foto... sensibilidad a la luz que se hace realmente tan aguda que es imposible llevar una vida normal, ni tan siquiera en casa puedes evitar ponerte las gafas de sol y claro, evidentemente te incapacita a todos los niveles, o sea, el tiempo que es porque es una enfermedad que cursa por brotes, eso es importante decirlo, no es una enfermedad que así como la espondiloartritis axial que padezco, que esa sería la enfermedad poco frecuente, sí que es antiinmune, crónica degenerativa, es una enfermedad que se hace notar constante, de manera permanente. La uveítis cursa con brotes. Entonces, cuando aparecen los brotes, es cuando te incapacita. No es una enfermedad que por eso es rara, precisamente, y por eso es tan difícil de que, aparte de que se valore, que se hagan seguimientos y que se trate correctamente.
Vale, ¿y la espondiloartritis qué efectos tiene? ¿Qué notas?
Pues todo empezó, como bien he dicho, desde el 2011 del accidente de tráfico. Inicialmente se vio en placas, en resonancias que se me hicieron, una hernia discal.
Ajá.
Una hernia discal que, bueno, después del golpetazo que tuve con el coche, pues no deja de ser algo normal, ¿vale? Esto fue en 2011, se me continuaron haciendo pruebas porque en ningún momento hubo una mejoría notable. A lo mejor hice unas 20 tandas rehabilitadoras con el paso de los tiempos, todo a través de Ugarmen y en otros centros al final asociados, pero no había mejoría, me remonto yo a mis 27 años, una edad en la que eres muy joven y se supone que con el paso del tiempo va a haber pues mejoría notable. Joder, que se supone que yo debería de haber estado bien al año prácticamente.
Wow.
Y de una hernia, pues a día de hoy tengo dos hernias majas, varias protusiones. Mi enfermedad al final lo que hace es mi sistema inmunológico, en vez de defenderme, digamos que los glóbulos blancos se confunden y un tipo de proteína que compone las articulaciones y sobre todo el sistema osteoarticular, músculo esquelético, ¿sí? Digamos, se lo come. ¿Se lo come qué hace? Pues degenera el disco intervertebral,
sí.
Entonces las almohadillas que soportan las vértebras se descomponen, digamos,
sí.
Y en los...
intervención, ¿no?
Sí, en los avances, sí, al final a mí me van rellenando.
Sí.
Me van rellenando pues para paliar un poco esa degeneración. A día sí. de hoy, ¿realmente cómo lo palian? Pues con un tratamiento biológico que lo hago en un hospital de día cada dos meses, donde estoy tres horas de intravenosa. Hoy, de hecho, me ha tocado. Entonces, más o menos con eso, digamos que se van paliando las secuelas del avance de la enfermedad, porque es una enfermedad crónica, además global, afecta de manera sistemática al cuerpo. Y degenerativa. Entonces,
a todas las articulaciones
a todas
y siempre.
Las articulaciones,
lo único que se hace este tratamiento entonces es.
Paliar.
Sí,
parar. Parar el avance.
Eso es parar, pero no. No, evidentemente no recuperas.
No hay curación.
Vale. ¿Y se puede ir parando siempre?
Pues es cuestión de prueba-error.
Ya.
Prueba-error significa probamos con un biológico.
Sí.
Hasta la sexta toma. Más o menos suelen transcurrir. Ahora ya en el ciclo normal, porque al comienzo es las tres primeras tomas continuadas, con una separación de 18 días prácticamente, con lo cual es muy seguido. Te hablo de intravenosa, imagínate. A eso aumenta 2 gramos diarios de una medicación antiinflamatoria que se toma para la colitis ulcerosa, pero se ha visto que hace muy buenos efectos en estas enfermedades inflamatorias.
Entonces te viene bien para las dos, ¿no?
Entonces estoy con las dos. A claro. día de hoy, pues estamos, pues casi debo de dar un poco las gracias de sí. decir, bueno, mal que bien han salido las cosas, mal que bien el tratamiento biológico, que a día de hoy, de hecho, al Estado le supone casi unos 10.000 euros al año por paciente. Eso implica que a mí por lo menos se me mantenga. ¿Se me mantenga cómo? Pues por lo menos vuelvo a ser una persona con una medio calidad de vida que a día de hoy no puedo trabajar, pero dentro de lo que cabe llevo una vida que a día de hoy, pues bueno, he salido más o menos de una depresión que padecí en 2017 porque no había por dónde agarrarlo ya. O sea, estamos hablando de muchos años de pelea continuada con médicos, con pruebas, con... Ahí va, los análisis son
¿sabemos si es
buenos.
Genético?
Sí,
o...
sí, sí, es genética mi enfermedad. Bueno, la uveítis es una enfermedad antiinmune. No saben por qué sale. No saben qué es lo que lo provoca, pero siempre va vinculado a las espondiloartropatías. ¿Vale? Entonces, también se da en otras enfermedades como puede ser lupus, puede ser Crohn, enfermedades todas antiinmunes. Pero en mi caso, sí que va ligado siempre de la mano la espondiloartropatía. La espondiloartritis axial, que es lo que a mí me afecta, cursa con unos síntomas que inicialmente la gente los puede pasar por inadvertidos, como pueden ser lumbalgias. Tan sencillo como eso, ¿vale? Es más, en mi familia yo lo tengo en el ADN, con lo cual en mi familia...
Ahí.
Está, ¿vale? Y sin embargo yo desde niña he visto, sobre todo a mi padre, he doblado brotes a día de hoy totalmente identificados, acromion que sale, que no sabes de qué, cosas que van saliendo que no sabes achacar a qué y que, pues él a día de hoy tiene 64 años.
¡Oh, qué joven!
64 años, yo tengo 34, entonces pues sí, me hicieron jóvenes.
Yo supongo, Catalín, que todo esto, o por lo menos quiero creer, ¿no? Que tanto aumento, tanto número de especialistas que a ti te han visto, pues que te llevarán un seguimiento o te...
Sí,
no
pues
sé,
en principio...
Te irán viendo...
Sí. A ver, se supone que cuando tú tienes una cita con un especialista, todo está informatizado, se supone que las revisiones saltan automáticamente y se supone que el paciente, en todo caso yo, o otras personas que se vean como yo, no tienen que hacer seguimiento de tales. Yo soy una persona que al final llevo las cosas bastante atadas. Entonces, con el paso del tiempo, ya he dicho que las secuelas se fueron agravando. Llegó un punto en que por la parte de digestivo llegó a un punto muy, muy agudo. Tuve que ponerme en una situación... en la que no fue fácil, pero encararme al médico y decirle, hasta aquí hemos llegado, quiero que me vea un médico internista. Que al final no dejan de ser como los de House, o sea, ¿no?
Sí, sí,
no deja
sí,
de
sí.
ser como el médico que, digamos, es el conocedor o más especialista sí. en cosas así más específicas.
Sí.
Cuando yo llegué a este doctor, ya había pasado por digestivo de un tratamiento por una bacteria que me había colonizado en el intestino. que eso es algo también que me gustaría reseñar, porque en el tema de las espondilartropatías sí que el origen y, digamos, la salta de la enfermedad a que sea activa no se sabe exactamente por qué es, pero sí que se ha estudiado que debe de haber siempre un agente externo, ¿vale?, que de un modo u otro colonice. En mi caso, ¿vale?, yo soy, siendo el paciente, tuve dos bacterias, una en el intestino, que viene siendo pues el segundo cerebro que se dice del ser humano, sí, que a través de las mucosas puede generar pues unas repercusiones muy serias, y otra en el estómago. Estamos hablando de un Empelobacter pylori, un Campylobacter a la inversa, un Empelobacter pylori y un Campylobacter irune. Entonces, al final hablamos de bacterias muy agresivas que por el internista conseguimos erradicar.
Y ellos pusieron en acción, activaron la espondiloartrosis, me dices.
Es que no, es que todavía esto estábamos en situación. Sí, es que se está dando entonces ya el 2015. En 2015 empecé ya con una serie de acuses muy agudos de intestinales. Se me hizo una gastrocolono. Se vio que estaba colonizada en la parte intestinal por una sola bacteria, cuando debería de haber millones.
Sí.
Eso me repercutió, pues no podía asimilar nutrientes, estaba todo el día con deposiciones líquidas, en una situación muy 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 incómoda para llevar un ritmo normal de vida. Evidentemente ya con muchas medicaciones, pero dando palos de ciego. Entonces ya cuando me erradicaron la bacteria intestinal, sí que conseguí una mejoría muy notable, que en 6 meses se evaporó. Wow. En 6 meses noté que algo no iba bien y pues apareció dando guerra la del estómago, que llevaba ahí alojada mucho tiempo, pero que había pasado más desapercibida que la del intestino. Y entonces, la del estómago, tardamos 1 año, ni más ni menos, en erradicarla. Y porque yo, insistentemente, haciendo quejas continuadas, atención al paciente del Complejo Hospitalario de Navarra, hice que no se demorasen las citas, ya simplemente para valorar, a ver si con una simple prueba de aliento seguía el parásito alojado en mi mucosa estomacal. Si yo no me hubiera puesto en esa situación, todavía a lo mejor estaba con el tratamiento de antibióticos para quitarlo. ¿Y qué sucedió? Pues que esto estoy ya en el 2015, me quitan la bacteria intestinal, me voy al 2016, finales del 17, no tenía erradicada la estomacal, y me pongo en abril del 16 entero y el 17 para abril. Y en abril del 17 me erradicaron la bacteria estomacal y el 8... de marzo yo ya estaba con una uveitis bilateral anterior.
Wow.
Al final, a lo que quiero ir, siempre me pregunto, la demora en el tratamiento de ciertas bacterias que a la larga se han visto que yo tenía alojadas en mi cuerpo, ¿son el motivo de que el día de hoy yo tenga una enfermedad rara, crónica, como es la uveitis bilateral, que ni más ni menos tengo que estar cada 6 meses en tratamiento, más la espondiloartritis axial?
O quizás un poco al revés, que tú ya tenías eso y no han sabido verlo después de toda la cantidad de especialistas.
Cierto
que
es, Patricia. En 2005, ni más ni menos, en digestivo ya se estaban confundiendo con una posible celiaquía. Y a la larga hemos visto que el cromosoma, digamos, que contiene el HLA-B27 positivo, en este caso mío, está en el cromosoma 6. Es decir, lo estaban viendo desde el 2005, pero lo estaban vinculando a una posible celiaquía, que tampoco nunca fue tratada porque no fue tal.
La cuestión es que un diagnóstico erróneo o incluso un no diagnóstico es la duda de ¿esto me ha provocado este tiempo sin tratamiento? ¿Me ha provocado otra enfermedad o no?
Mira, uh-huh. Ironías de la vida, yo en 2016 llegué a topar con la reumatóloga que a día de hoy me lleva. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué llegué a esta reumatóloga? Porque un doctor muy experimentado y con una larga trayectoria, profesional recientemente jubilado, es decir, de edad avanzada ya, con mucha experiencia, me dijo, creo que tienes una enfermedad reumática. Porque yo veo unos edemas, veo unas lesiones, veo unas cosas que no son compatibles solo con hernias discales propias de un accidente. Te voy a mandar. Y en el 16, cuando llegué con una posible fibromialgia, porque no había dónde sostener tanto dolor generalizado en el cuerpo, resulta que la reumatóloga en consulta, con una opinión subjetiva, simplemente con un físico, sin prácticamente ninguna prueba más que una de sangre que no hacía más que confirmar que tenía un HLA-B27, me dijo que no tenía un perfil de fibromialgia. Y me dijo que me daba el alta y que me mandaba de nuevo a trauma, que todas las dolencias que yo padecía
venían
de trauma. Y cuando llegué a trauma, a Warmin de nuevo, de rebote, me dijeron, bueno, vale, pues te tratamos. Te tratamos, pero claro, vamos a ver. ¿Me explico? A día de hoy volví a mi reumatóloga derivada de ese brote de uveítis que me dio en marzo, cuando me trataron en oftalmología del Complejo Hospitalario de Navarra, me derivaron de nuevo a reuma, porque automáticamente, tan sencillo como entrar en mi historial, molestarse, mirar los antecedentes y ver directamente que ahí hay un antígeno que se ha visto en el 2005 y que posiblemente puede haber unido a otras muchas dolencias y padecimientos que yo he sufrido. Y
¿hay
que
alguna,
yo sufro?
Sí, ¿hay alguna asociación que esté bueno, pues especializada en este tipo de enfermedades que te pueda servir de apoyo o a las que puedas ayudar para decir, bueno, este proceso, ¿no? Se ha ocurrido en otras personas, ¿no? Ya ha habido antes alguien que ha pasado por todo esto, vamos a quemar etapas, porque el tiempo aquí sí es importante.
Pues sí. La verdad es que la asociación que hay en Pamplona, de referencia en mi caso como enfermedad rara, es GERNA, que al final no deja de ser el grupo de enfermedades raras de Navarra.
Sí, que es muy
generalizado. Es generalizado, sí, pero como tal...
Como tal,
no,
eso es.
No, sí que hay el centro de referencia, digamos, es sí. CEADE. Uh-huh. CEADE. Entonces, claro, sí, hay varios colaboradores, uh-huh, pero... Pues en Navarra no se ha dado las circunstancias que nadie se haya planteado el abrir una asociación. Ahora mismo estamos hablando dos compañeras, pues para crear algo.
Eso, claro,
como
si no está
ayuda,
hecho, habrá que hacerlo.
Porque al final el recorrido es muy difícil cuando te da. Cuando se te da en tu situación, en el extremis de que estás sobrepasada por la necesidad de saber algo, porque además te estoy hablando de unos dolores que, por desgracia, mi enfermedad, hace 20 años, cuando no existían los tratamientos biológicos, o sea, el resultado del avance de la enfermedad era la silla de ruedas. Al final no deja de quedarse como en una caña de bambú la columna vertebral. Estos abuelos que vemos por la calle totalmente agachados mirando a los pobres para el suelo son espondiloartropatías mal curadas, que realmente no han sido tratadas porque en su día no había tratamiento. O sea, debo de dar las gracias que al final me brotase la uveítis, porque como la uveítis fue tan cansina y estuvo todo el 2017 haciendo brote tras brote y muy agudos, gracias a eso he entrado en tratamiento biológico, porque tampoco es fácil. A día de hoy mi enfermedad, a no ser que tengas unida de la mano una uveítis que... con el paso del tiempo puede darte un problema de retina, puede darte un problema de pérdida de visión, que es una de las tres enfermedades que más pronto deja ciega a la gente.
Antes pues hemos hablado un poquito también.
¿Te quedas en tratamiento?
¿Cómo fue esa, o sea, cómo te diagnosticaron esa uveitis? Porque sí que
claro,
tuviste, ¿no?
Sí, también tuve
episodio,
problemas. También.
Es.
O sea, es que lo que parece increíble es que a día de hoy tú acudas a un centro médico con una urgencia como tal. Yo estoy hablando de un dolor en el globo ocular, que no se puede confundir con un orzuelo, no se puede confundir con una conjuntivitis, porque tampoco había un lagrimeo, únicamente había un ojo muy rojo, muy morado, con mucha actividad, que se veía con mucha actividad, y yo sentía un bombeo. Me voy a Solchaga y me dicen que tengo un orzuelo. Es que no me escucharon ni tan siquiera el testimonio. Ella negaba mis palabras. Me dijo varias veces que era mi sensación, que ella confirmaba, después de apretarme el globo ocular, que era un orzuelo. Un orzuelo y me di una pomada antibiótica. Cuando llegué a mi casa a la noche quería sacarme el ojo, literal. O sea, el dolor de la uveítis, si alguien me está escuchando y lo ha padecido, sabe de lo que le estoy hablando. Es un dolor muy, muy agudo. Entonces, claro, al día siguiente, cuando fui al complejo hospitalario, realmente con un profesional oftalmólogo que conocía la enfermedad y que en cuanto vio células en suspensión denominadas Tyndall, dio por la diagnosis adecuada, es que lo que no puede ser es que tú acudas a un hospital y que la médica sea de enfermedades generales, medicina general, y no te informe de ello. Deberían de informarte y indicarte a qué centro hospitalario debe de acudir si ella no se asegura de poder cubrir tu necesidad. Sí. Más que nada por perjuicio del paciente, que
claro,
es mi caso.
Claro, antes has comentado que te incapacita mucho cuando te da el brote de uveítis, porque evidentemente no es nada, hay una...
Sí, y sin embargo vas al tribunal de discapacidades médicas y no la conocen.
Eso es.
Y no la conocen, porque esa es la desgracia de que tenemos todos los pacientes que sufrimos enfermedades raras o poco frecuentes. Tú vas a un tribunal médico de discapacidad o incapacidad y a día de hoy me tengo que encontrar yo, una persona cognitivamente bien, que la médica me pregunte de dónde te viene esa uveítis.
Ya.
Esa fue la pregunta que a mí me dijo la médica, la profesional que emitió mi dictamen médico. Entonces, como paciente, sientes frustración, sientes rabia, indefensión de tus derechos como ciudadano. Porque al final, antes de estar enferma, yo era una ciudadana más y cotizaba. Y a día de hoy, creo que el sistema de salud pública tiene que hacer mucho más por formar a profesionales que al final estén valorando correctamente este tipo de pacientes como yo, que sufrimos y padecemos al día a día enfermedades que son incapacitantes.
Vamos a hacer una cosa, Catalín. Fuera de toda la enfermedad, ¿Cómo es, Catalin? Guerrera. Cuéntanos, ¿qué haces, qué no haces?
Guerrera,
¿cómo es tu vida diaria, en pareja? ¿Cómo lo ve él también?
Pues
cuéntanos.
En un resumen así muy breve, yo soy una persona muy activa toda mi vida, una mujer muy todoterreno,
que
se llama.
Eso es lo que te ha ayudado.
Sí, es lo que me ha ayudado. Y al final siempre es, digamos, la actitud en la vida para afrontar los problemas. Creo que es fundamental no caer en un pozo en negro donde uno piensa que no hay salida. Es muy importante, muy vital agarrarse, asociarse, tener un grupo de referencia que te entienda, que te comprenda, que te escuche, que sepa lo que estás padeciendo y sufriendo y que te acompañe. O sea, creo que es una de las cosas que mejor he hecho, asociarme en este caso a Gerna, o sea, porque es un grupo de gente que me ayuda a todos los efectos.
Uh-huh. Y ahora solo falta el siguiente paso, que es que creas, que hagas tú una asociación especializada. Y
eso,
ayudar a todos los que están en un comienzo de la enfermedad, que digan, ¿y esto qué hago?
A mí,
¿no?,
me encantaría que nadie padeciese y sufriera toda la demora que yo he padecido durante todos estos años. Porque realmente en mi carácter, porque yo soy así, ha ido una lucha continuada desalentada. Porque al final vas, pero eso ¿con qué acaba? Pues psicológicamente machacándote. Por eso digo, importante, hacer insistencia, las citas de listas de espera, que al final, que no se demoren porque acaban en perjuicio para uno mismo.
Muchísimas gracias, Catalín, por todo tu testimonio.
Muchas
y además
gracias.
Que estoy segura que de aquí toda la fuerza para que puedas ayudar, que tu experiencia sirva para que...
Eso es, y que seguramente no hay alguien escuchándonos al otro lado que se pueda poner en contacto.
Gracias a Dios, cada vez el interés es mayor por parte de docentes y profesionales, sí.
Bueno, pues llegando así a la conclusión de hoy del cofre del Capitán Morgan. Y bueno, hoy es un programa de esos en los que tenemos sorpresita al final. Y es que tenemos a tres capitanas que van a tener que compartir dos micrófonos, que no tenemos más ahora mismo ahí. Bueno, no, mira, que se venga por aquí, sí. Se van a encargar ellas de despedir hoy el programa. Ellas son Irati, Nayara y Noelia. Capitanas, hola, ¿qué tal? Bueno, pues, oye, estamos deseando de escucharos despedir el programa, así que cuando queráis, capitanas.
Vale, me llamo Irati y os quiero invitar a que escuchéis mañana el cofre del Capitán Morgan.
Estarán en nuestros estudios Cooperación por la Paz y testimonios de nuestras personas refugiadas, no os lo perdáis.
De 8 a 9 de la tarde en Ática FM.
Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo.
El cofre del Capitán Morgan.
Os esperamos mañana al mismo sitio y a la misma hora. Esto es el cofre del Capitán Morgan. ¡Hasta la próxima!
Conduciendo, esta emisora es la mejor. Si vas conduciendo, por mucho que busques, no vas a encontrar un programa como este. Incluso el volumen que llevas si vas conduciendo es el adecuado, así que no toques nada. Porque toda la atención que prestes a otra cosa se la quitas a la carretera. Es que no lo ves. A tu lado, vamos todos. Veo que no has tocado la radio. Bien hecho. Porque distraído, hay cosas que no ves. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico.